El sacristán. Capítulo 10.
Ayer me llegó carta de mi madre. Una carta de ella, escrita por Carmen. Las dos mujeres que más amo en la vida juntas. Y yo sin ellas. Lloré ante el Dios en el que mi madre me enseñó a creer. Siempre fui respetuoso de su silencio. Pero ahora quiero hacerle las preguntas que nunca le hice. ¿Quién es mi padre? ¿Por qué sufre tanto guardando ese secreto? ¿Él abandonó? ¿Por qué nunca quiso conocerme? ¿Por qué nunca la apoyó? Entré en mi clase con el corazón atormentado.
Don Miguel.
Sí.
¿Es cierto que ya no hay prisión por deuda? ¿Que la deuda que tenía con el patrón ya no pasará a mis hijos?
Así es cierto. La nueva constitución dice que el Estado garantiza a todos los ecuatorianos la libertad, que nadie irá a la cárcel por deudas contraídas sin consentimiento, que nadie podrá ser reclutado a la fuerza. Sí, y que no podrán ser obligados a trabajar sin paga.
¿Y será que esas leyes se cumplen, don Miguel?
Tiene que cumplirse.
A los patrones no les gustaba soltarnos. Hasta prohibían que fuéramos a otras parroquias.
Pero ya no puede ser así.
Taitas curas también han de estar furiosos. Capataces de ellos eran los más bravos.
Así
es.
¿Por qué no has salido a trabajar, carajo? ¡Robando donde estás, indios apestosos!
Iglesia y patrones rapidito se ponían de acuerdo con gobiernos. Soldados llegaban con fusiles, con látigos. Eso también obligaban a trabajar en hacienda de la iglesia.
Así es.
Allí en la iglesia donde usted era sacristán, el taita cura era igual.
Sí, era igual. Él creía que era dueño de las personas también.
Enseña a escribir, educación.
Tierra también.
Libertad. Aprendamos a escribir, libertad.
Sí, aprendamos a escribir eso.
Cuando escuchaba las historias de los soldados, cuando veía sus ganas de aprender, cuando podía percibir sus sentimientos, todos mis problemas se hacían pequeños. Cuando acababan las clases y si ellos estaban desocupados, íbamos a sembrar en unas pequeñas huertas que hicimos. Aprendí de la vida militar, de la disciplina y de la obediencia. Aprendí que la educación no solo es aprender a leer y a escribir, es aprender a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre el país.
Nos hemos enterado de escuelas con ideas extraviadas y un espíritu de propaganda irreligiosa, donde se habla de política y no de las Sagradas Escrituras. Hemos prohibido a los católicos que pongan en esos antros de perdición a sus hijos. Y que si allí los tuvieren, que los retiren inmediatamente bajo pena de pecado mortal y de no poder ser absueltos por ningún sacerdote.
Es que a mí sí me gusta,
venir
aquí,
yo no quiero. Ay, sí, yo también. Yo sí quiero.
Imagínense con la amenaza que está ahorita que nos van a excomunicar.
Vea, Carmencita. Carmencita, vea, yo.
Sí.
Yo ya no quiero venir.
¿Por qué?
Es que, discúlpeme, pero, mira, yo solo quería aprender, pero eso que dice el padre Enrique sí me da miedo. ¿Cómo ha de ser, pues, eso que a uno le excomulguen, dice?
Sí.
Pues, doña Alfonsa, me da mucha pena su decisión. Pero no se preocupe. Haga lo que usted crea que es más conveniente.
¿Eso qué dice?
Eso es como lo que hizo el obispo Schumacher.
Ah,
con ese senador de Esmeraldas, ¿se acuerdan?
Sí, el obispo Schumacher excomulgó al doctor Felicísimo López porque él no estaba de acuerdo en cómo la iglesia mezclaba la religión con política.
Yo sí me acuerdo de ese escándalo. Pero ¿a cuál de los señores políticos le interesa lo que yo hago? A ver, a ninguno. ¿Ha venido alguna vez a conocer el barrio? Nunca. Ninguno ha dicho, estas señoras necesitan aprender a leer, a escribir, o a las mujeres también necesitan trabajar. Nunca. Vea, ni siquiera el propio padre Enrique nos conoce. Él saluda y conversa con las señoras de bien, como él les llama. Claro que a nosotros no nos dice señoras de mal tampoco, pero ni nos ve.
Así nos seremos señoras de mal entonces. Vea, vea, y Marujita, usted ya me hace reír y se me van las preocupaciones, pero...
Ve, Alfonsita, yo todas las noches le rezo a mi Jesucito. Bueno, le digo, vos que diste la vida por los más pobres, que nunca te juntaste con los ricos, que defendiste a la Magdalena. Vos, Jesucito, dame entendimiento y hazme saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal.
Vea, es que yo igual le rezo, pero ¿cómo vamos a saber qué nos aconseja mi Dios? No sé por acaso me habla.
Él me ha dado la vida, alegría, esperanza. Eso sí. Por eso creo que me dice, estás haciendo bien. Bueno, porque el ánimo no me falta y ¿sabe qué? No tengo miedo. Él me cuida.
Bueno, yo también. Sí, no. Él está cuidando. Claro.
Yo sí me siento bien protegida.
¡Hay una fiesta en la Plaza Grande! ¡Vamos a ver! ¡Ya se firmó el contrato del ferrocarril!
¡Jesús, María y José! ¿Qué nos va a pasar ahora? ¡Pues ve!
Que usted va a poder ir a visitar a su familia, Riobamba. Y si quiere ir a conocer el mar, también puede ir.
¡El mar! ¡Eso sí quisiera yo! ¡Semejante cantidad de agua que dice y que
es! ¡Lindísimo! ¡Vamos! ¡Vamos todas a la Plaza Grande! ¡Vamos!
Como locos andan por las calles diciendo que ya vamos a tener ferrocarril. ¿De qué se alegran? El ferrocarril vendrá la perdición. Los malos pensamientos llegarán hasta los más inocentes. La gente querrá salir de sus pueblos. Los indios querrán irse a la costa. Los montubios querrán venir a la sierra sin nadie que los controle, sin que haya ley que los sujete. ¿En dónde encontraremos manos trabajadoras si todos habrán abandonado los campos? El ferrocarril es una serpiente de hierro y como toda serpiente viene a tentarnos, viene a corrompernos.
A veces extraño estar en Quito, estar al día de lo que pasa en el país. Leo con atraso las leyes nuevas. Para mí son noticias nuevas lo que ha pasado hace meses. Lejos de Quito, lejos de Don Pepe y su eterno afán de enseñarme, me he perdido muchas cosas. Hoy leí la noticia de la firma del contrato de construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil. Nunca he escuchado el sonido de un tren. Solo de imaginarlo, me saltó el corazón. El tren. Quito, julio de 1897. El contrato. El documento más importante, más trascendental que hasta ahora se ha extendido ante un escribano del Ecuador, es el contrato del ferrocarril de Guayaquil a Quito. Al retomar esta obra, el general Eloy Alfaro participa de la necesidad de hacer un país unido entre costa y sierra. Pero no solo es una obra para unir el país. Es una obra que al atravesar los pueblos de la costa y subir por Huigra y ascender hasta Quito, va a ser en primer lugar un instrumento de unión y en segundo lugar va a redimir la sierra, tanto pueblo pequeño abandonado que no tiene cómo sacar sus productos. va a traer el progreso a todos estos pueblos, dominados por hacendados. Va a contribuir a la movilización social. El ferrocarril redimirá al indio, a los pobres de la sierra y de la costa. De modo que el ferrocarril es un símbolo de nuestra revolución. El país va cambiando. He cambiado yo. He dejado mis temores atrás.
El Sacristán es una producción de la Radio de la Asamblea Nacional. Realización, Comunedcu. Investigación, Nelson Coral, Gabriela Minda y Lola García. Libretos, Lola García. Edición y montaje, Gonzalo Garófalo. Con la actuación de Santiago Rodríguez, Víctor Hugo Gallegos, Susana Nicolalde, Diana Borja, Nerexi Navarrete y Lenin Mendoza. Quito, enero 2013.